Gastrofotógrafo, episodio número 37. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 10 de febrero, como ya habéis visto, supongo, en el título del episodio de hoy, vamos a responder nuevamente, es un episodio dedicado a vuestras preguntas. Y es que, bueno, el primer lo hicimos el año pasado, en noviembre o por ahí, y la verdad que os gustó mucho, e incluso alguna de las personas que hice en directo respondí su pregunta, le hizo mucha ilusión que lo trajera aquí al podcast. Y bueno, desde entonces hasta hoy, pues ha habido más. Afortunadamente os habéis animado y me alegro mucho, porque bueno, alguno me pregunta cosas que se repiten muchas veces, pero no me importa responderlas tantas veces haga falta, porque ya para mí es un orgullo y que me preguntéis a mí vuestras preguntas y vuestras dudas. Con lo cual, pues creo que siempre es de agradecer esa cierta confianza de acercarse a otro desconocido, porque muchas veces no nos conocemos personalmente, solamente nos conocemos por redes, y que bueno, quieras que esa persona te resuelva las dudas. Con lo cual, de aquí, muchas gracias siempre y nunca os cortéis en preguntar, porque la única pregunta tonta es la que no se hace. Dicho esto, han llegado las preguntas, han llegado más preguntas esta vez, y no solamente a través del correo, también a través de Instagram, a través de los comentarios del blog, y también pues a raíz de los directos de Twitch, pues han salido bastantes. Con lo cual, hoy he cogido 5 nuevas, ¿vale? Ahora que digo cogido, perdonadme la gente de Latinoamérica por la palabra, bueno, he agarrado. Esto me acaba de venir un flashback de mi época de México. He agarrado 5 preguntas que son las más comunes y una que me ha parecido bastante peculiar. Ya como sabéis, están todas respondidas porque intento responderos siempre lo más rápido posible dentro de mi agenda. Pero bueno, como son varias cosas que se repiten, quiero traerlas aquí. Bueno, sin ir más miramientos, yo creo que ya la intro del día de hoy es bastante. Vamos con la primera pregunta y es la siguiente. José Jiménez a través de Instagram preguntó lo siguiente. Hola, buenas Adrián, acabo de leer tu post sobre equipo flashes y dudo entre cuál comprar, entre los dos modelos que tú tienes, que es el AD200 Pro o el SK400. Muchas gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, José Jiménez, gracias a ti por la pregunta, ya hemos hablado de este tema. Pero bueno, para que entendáis un poquito el tema de los equipos y por qué elegir entre un flash y otro, ¿vale? Como yo le comentaba a José Jiménez, yo tengo 2 equipos de iluminación y creo que también en el último, si no lo habéis visto, el lunes salió en el podcast de Mario Rubio, el de la Academia de los Fotógrafos, una entrevista, bueno, un podcast que hicimos juntos sobre fotografía de producto, y explicaba un poquito las 2 tipos de equipos que trabajo y cómo, mejor dicho, las 2 formas de trabajar. También os lo dije en el episodio pasado, hablando de los discos duros, los discos de almacenamiento, que yo tengo 2 modalidades de trabajo, que es la de estudio y es la de exteriores, ¿vale? Y por eso también tengo un trabajo con 2 tipos de flashes, el flash de estudio y el flash portátil, ¿vale? En este caso, ¿cuál es mejor? No hay uno mejor, siempre os digo lo mismo. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? En el caso de los SK400, que pueden ser esos o cualquier otra marca, realmente yo tengo esos porque son caballos de batalla y la relación calidad-precio pues está bastante bien. Los compré cuando estaba empezando y a día de hoy siguen aguantando como unos jabatos. Lo bueno que tienen estos tipos de flashes, que son los que se conectan a la corriente, son más grandes principalmente, y por lo que trabajo con ellos en estudio, es por la luz de modelado. Tienen una luz de modelado bastante buena, con lo cual pues siempre puedo ver sin tener que disparar por dónde va cayendo la luz, cómo le estoy haciendo el esquema, la direccionalidad, etcétera, etcétera, la cobertura, ¿vale? Sobre todo me viene bien para la parte de producto. Pero sin embargo, la parte mala es que primero tienen que estar conectados a la corriente, pesan bastante, son bastante voluminosos y no son lo más fácil para llevarse por ahí. Con lo cual, para cuando voy fuera, que es casi siempre, bueno, últimamente no tanto, pero generalmente en un mundo normal casi siempre trabajo más fuera que dentro del estudio, tengo unos pequeñitos que son los AD200 Pro, ¿vale? Son unos flashes estilo... Es que es una nueva modalidad, no diría yo que son estilo Zapata, pero bueno, el tamaño es prácticamente igual que el de uno de Zapata, de esos que se ponen de toda la vida. Van con baterías y lo bueno que tienen pues eso es la portabilidad y la potencia pues es más que de sobra para trabajar en gastro. O sea, si quiero apagar el sol, está complicado con 200 vatios, pero generalmente para restaurantes, para bodegones, para cosas así un poquito más de pequeñas producciones, me va más que de sobra. La única parte mala que tienen, para mi gusto, que la luz de moderado no sirve para nada. Realmente la tienen, dicho, el sistema lo tiene, pero eso es prácticamente anecdótica, no sirve para nada, no ves nada si estás trabajando en un restaurante con las meras luces del restaurante, no vas a ver la luz de moderado, con lo cual pues tiene esa desventaja que hay que saber trabajar con él, porque no vas a tener esta facilidad que tiene la luz de moderado. Hay otras marcas superiores, como Profoto, que tienen versiones parecidas, creo que es el V1 o el V1, no, el A1, perdón, o después está el B10 y todos estos que sí que realmente tienen esa característica de portabilidad. Y sus luces de modelado son bastante mejores, pero bueno, también las diferencias de precio son abismales. En este caso, bueno, pues para que sepáis por qué he elegido uno para un sitio y por qué tengo otro para el otro. Realmente lo que tenemos que buscar en un flash, más allá de si lo vamos a usar fuera más portable o lo necesitamos en un estudio cerrado, es el tema de la consistencia en la intensidad y la consistencia en el color. Tenéis que buscar marcas que os aseguren, pues eso, que da igual cuántas veces lo dispares dentro de lo que dure la batería de cada uno, que sí que mantenga una consistencia, de que si lo pones, pues por ejemplo, a uno partido de 4, a uno partido de 8, siempre todas las fotos que dispares durante lo que te diga el fabricante que dura la batería en buenas condiciones, porque sabéis que muchas veces te dicen igual que las baterías de las cámaras, que aguanta 500, 800 disparos, pero al 600 ya no le puedes meter ráfaga, por ejemplo, porque ya la caída de la batería es bastante grande, y pasa lo mismo pues con los flashes. Hay un momento que la batería ya, por ejemplo, no recicla tan rápido, e incluso si tú le haces muchos disparos continuados, en alguno empieza a bajar la intensidad, ¿vale? Con lo cual, importante que la intensidad se mantenga siempre la misma, o sea, la que habéis seteado, y que tenga consistencia de color, ¿vale? Esas son las dos que yo os recomiendo, que independientemente que elijáis estudio o portátil, que os garantice estas dos cositas, ¿vale? Dicho esto, pues ya creo que la primera está respondida. Vamos allá con la segunda pregunta, y esta vino a través de un comentario dentro del curso de la academia que tengo, un curso que tengo de fotografía gastronómica en la Academia de los Fotógrafos. Este comentario viene a raíz de, bueno, viene con Tony Butrón, fue el que lo hice en el último episodio, el último capítulo del curso de la academia. Vemos la parte de exportación hacia redes sociales, las configuraciones que yo uso para exportar. Su pregunta viene a que en su caso él hace una exportación con unos settings un poco más bajos que los míos, bastante más bajos, bajando la calidad, y que si yo no tengo miedo, o si los valores que yo propongo no se prestan a que me roben después las imágenes, o se usen esas imágenes al tener mejor calidad para usos de terceros, véase como él que trabaja, en su caso trabaja en diseño gráfico, y que dice que en su sector a veces esta práctica es común. También viene con el tema de las marcas de agua, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso, para responder a esto, ya le respondí también a él y le expliqué un poquito mi punto de vista sobre este tema, ¿vale? En mi prioridad, a ver, siempre va a haber este dilema, y en este caso pues también es otra ocasión de que no hay ni respuesta correcta ni incorrecta. Correcta. Al final cada uno decide, hay unos pros y unos contras de cada decisión que tú tomes. En mi caso particular, yo exporto a la mejor calidad posible, que me permite, pues si va para Instagram, sin que Instagram meta su compresión por defecto, porque sabéis que, bueno, todas las redes sociales, al fin y al cabo todas las plataformas tienen un tope de, por decirlo así, de calidad a la que puedes subir una imagen. A partir de ese tope, si sobrepasa, te la deja subir, pero sus algoritmos y directamente la plataforma genera una compresión a lo bestia, sin ningún miramiento, para adecuarlo a su, a sus estándares. Esto muchas veces provoca que, las, sobre todo en temas de imágenes, la calidad se baje bastante, porque no es tan lo que se llaman optimizadas, y la optimización, entre comillas, que hace la plataforma es muy bestia y no tiene ni miramientos, y bueno, pues baja directamente la calidad y se ven después pues pixeladas o se ven feas, ¿vale? En mi caso, yo opto por la idea de llevarlas a la máxima calidad para que se vean bien, porque mi trabajo, bueno, o mi idea detrás de subir una foto a Instagram o a cualquier red donde va a estar publicada bajo y asociada a mi marca, es que se vea lo mejor posible. La contraparte que tiene esto, pues sí, pues si generas imágenes con muy buena calidad, pues es muy posible que alguno en algún momento pues decida robarlas, usarlas, incluso decir que son suyas. Bueno, es un riesgo que estoy corriendo, lo sé, pero bueno, yo creo que prima, en mi caso, prima más el poder mostrar mi trabajo en su mejor versión que el riesgo de que un tercero me la robe. En este caso, que ya me ha pasado, que he visto mis imágenes o imágenes de clientes míos que se la han adueñado otras personas, pues te comunicas con ellos, les pides amablemente que no usen esa imagen y, bueno, hay veces que entran por el área y a veces que no. Es un juego que hay que jugar, yo creo, siempre y cuando, bueno, hay otros fotógrafos que prefieren ponerle marcas de agua. A mí no me gustan, personalmente, pero es una elección personal. Hay gente que le pone la marca de agua porque les gustan las marcas de agua. Con lo cual, bueno, también evitas de esta manera, si tienes una marca de agua, de que te la roben. Aunque, bueno, os puedo asegurar que es bastante, según qué tipo de marca de agua, es bastante sencillo borrarlas después en cualquier editor de fotografía. Pero bueno, se la pones un poquito más complicada. Y después la tercera opción, pues es bajar la resolución para que no sean prácticamente usables a niveles con fines comerciales. Cualquiera de las opciones es válida y muy respetable. Cada uno toma las decisiones en base a lo que él considera que es prioritario para él y para su marca. En mi caso, bueno, como os digo, prima más la calidad sobre el posible riesgo de un robo, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, pues si queréis ver los settings, pues están en el programa, pero creo que también, bueno, pues un día en Twitch lo vamos a hacer, yo creo que dentro de poco, de hecho, hoy habrá Twitch directo por la tarde, noche, a las 7:30, con lo cual si queréis que veamos ahí los settings de exportación, pues lo preparo, y el que no pueda estar esta noche en Twitch, pues sepáis que os quedan grabados durante 14 días, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Seguimos con la siguiente. Esta vez Juanjo Pérez, a través del email, me escribió hace poco esto. Saludos Adrián, mi nombre es Juanjo y soy fotógrafo de bodas en Murcia. Como sabrás, actualmente la situación en mi especialidad está bastante golpeada y he aprovechado para dedicarle tiempo a mejorar mi estilo de fotografía de producto y sobre todo gastronómico. Te escribo por si me podrías dar algún consejo para ofertar mis servicios en el sector de la hostelería o cómo hacer para contactar a clientes, ya que a diferencia de las bodas, en las que ya tengo un reconocimiento y un posicionamiento, en ese sector ese empiezo desde cero. Muchas gracias por tu ayuda y por todo lo que compartes, que no es poco la verdad. Muchas gracias y un saludo muy fuerte. Un saludo igualmente, Juanjo, ya hemos hablado de este tema. Pero bueno, a ver, os cuento un poquito el tema de clientes que os preocupa bastante a muchos, ¿vale? No hay, siempre suena repetitivo, pero no hay una opción buena y válida y única, porque si no, bueno, todos lo seguiríamos y todos tendríamos trabajo. Yo os voy a contar un poquito la forma en que yo tengo de hacerlo, ¿vale? O cómo he hecho un poquito desde mis inicios, sobre todo cuando estás iniciando en un sector, y cómo he ido evolucionando con el tiempo. Lo primero que tienes que hacer, y sobre todo si empiezas en tema de fotografía de producto, fotografía gastronómica, es ser consciente de cuáles son tus habilidades y cuáles son tus aportes. O sea, me refiero a qué tipo de imágenes puedes producir y qué tipo de, entre comillas, necesidades puedes cubrir referente a cliente, ¿vale? Lo digo, siempre hay, para cada cliente hay un fotógrafo, y afortunadamente a día de hoy, con la situación en la que estamos viviendo, pues cada vez más clientes, más tipologías diferentes de restaurantes, de hoteles, de bares, empresas en general, necesitan imágenes, ¿vale? Hay desde típica empresa pequeñita de una o dos personas o de un bar de dueños de toda la vida, muy familiar, hasta grandes empresas que, bueno, llevan en esto mucho tiempo, ¿vale? Entonces hay que saber dónde puedes atacar. Dicho esto, pues si sabes que ya que tus habilidades pues pueden llegar a cierto cliente, pues empieza a buscar en tu zona qué tipo de restaurantes, qué tipo de bares cumplen un poquito este nicho de mercado, y cuando lo tengas claro, empieza a buscar quién es la persona que toma las decisiones dentro de esa empresa, dentro de ese hotel, o ese restaurante, o ese bar, ¿vale? No es lo mismo que, y muchas veces nos pasa, de que a lo mejor intentamos contactarlos a través de redes sociales y la persona que lleva las redes sociales no tiene nada que ver con el que toma la decisión, es una empresa externa o es un tercero que ni pincha ni corta, y muchas veces, a veces, el que lleva la red social también es el que le hace la imagen, con lo cual estamos tirando por el camino que no es adecuado. Hay que investigar un poquito quién es tu cliente, quién podría, a quién te tienes que dirigir para poder ofertar tus servicios, y una vez que sepas quién es, hay dos formas de hacerlo. A puerta fría, que yo no soy muy fanático de eso, salvo que ya tengas muy claro cuáles son sus puntos, lo que se llama puntos de dolor, en qué le vas a poder ayudar y le impactes de forma grata la vez que te vayas a contactar con él de forma fría. O la segunda manera, que es la que yo entiendo también por el sector de donde vengo, que vengo de la hostelería, y creo que os lo dije en algún podcast por aquí, creo que es un sector que es muy de personas, muy de contacto cercano, de no contratar, se contratan profesionales, pero que el factor decisivo es mucho también el que el empresario te vea que eres una solución para él y que estás de su lado y no eres solamente un mero proveedor. Con esto que le digo, pues por ejemplo, yo muchos de mis clientes que tengo a día de hoy he sido antes de ser yo cliente, bueno, perdón, ser ellos clientes míos, yo he sido cliente de ellos. Conozco su marca, he ido a comer, he pasado varias veces por allí, me han visto. Ven que pues me gusta más o me gusta menos su marca y más o menos o sus servicios, mejor dicho, y hemos tenido cierta relación y nos hemos conocido más en un plano personal antes que en el profesional, ¿vale? Con lo cual, claro, también os digo, esto es una carrera un poquito más larga, ¿vale? Es un camino un poquito más largo. Construye relaciones comerciales mucho más duraderas, pero si, por ejemplo, en el caso de Juanjo, tiene prisa porque necesita monetizarlo, pues quizás a lo mejor este no sea el camino mejor. El camino mejor a lo mejor es el de la puerta fría, como llamo yo puerta fría, ya sea mandando un email, acercándote allí y enseñándole un portafolio de cosas que ya has hecho. Si no, si es tu primer cliente, pues tendrás que crear tu portafolio de imágenes parecidas a las que les puedas crear para ellos. Y intentar venderle su servicio. En mi caso, pues yo siempre he tirado un poquito más por la parte de crear o sí, de crear relaciones comerciales un poquito más duraderas y no pensar en el corto plazo y más tirando hacia algo que dure en el tiempo y que haya esta cierta conexión también. No es personal, pero sí más allá de una mera transacción de fotos por dinero. ¿Vale? Ese es mi consejo que os doy para la parte de hostelería. Y la parte de producto, pues lo mismo. Buscar empresas que sepáis que podéis generarle imágenes de producto interesantes. Y la idea siempre es intentar atacar a la persona que toma las decisiones y pues no solamente vender que, hola, te hago fotos, soy Pepito, te hago fotos, sino, mira, esto es lo que yo puedo hacer por tu empresa y esto es la imagen que yo puedo generar para tu empresa. Ojo. Siempre digo que hay un fotógrafo para cada tipo de cliente y también hay que ser muy consciente de lo que eres capaz de hacer. Pero si, por ejemplo, yo qué sé, tú estás haciendo ahora fotografías de botellas y te llama una empresa de relojes, conchales, no le digas que no. O sea, si te sabes las propiedades de la luz, si sabes más o menos lo básico de una fotografía de producto, porque te tengas que meter en un nuevo producto, una nueva disciplina, no digas que no, di que sí, pues tampoco te vayas a hacer una campaña publicitaria de, no sé, de Omega, porque te vas a salir mal, pero siempre intenta, pues, en el caso de decir que sí, porque crees que estás capacitado a nivel de iluminación, de composición, etcétera, etcétera, pero nunca has fotografiado un reloj, hay miles de sitios donde poder investigar antes de que llegue esa sesión para saberte los truquitos o las cositas básicas que a lo mejor que pueden ser diferentes de fotografiar botellas a relojes, ¿vale? Esas oportunidades yo creo que son importantes siempre aprovecharlas porque nos ayudan a crecer y nos ayudan también a generar nuevas imágenes y llegar a nuevos mercados. Dicho esto, creo que con esto, por lo menos en su momento Juanjo me dijo que le había ido bien, creo que con esto también pues espero que los demás que tengáis problemas, o mejor dicho, dudas de cómo llegar a vuestros clientes, pues os haya solucionado. Vamos allá con la cuarta pregunta y es de María Luisa, que a través de Instagram me preguntó lo siguiente. Saludos Adrián, te sigo desde hace tiempo y la verdad que me encantan tus fotos y sobre todo tu estilo, ya que es diferente a lo que veo en general por Instagram. Muchas gracias, María Luisa. Estoy enganchada a tus podcasts, Incluso he estado en el primer directo que diste en Twitch. Ahí te vi, muchas gracias, que fuiste de las pioneras. Me gustaría que me ayudaras o me dieras algunos consejos sobre formación y libros que comprar porque realmente estoy perdida y no sé por dónde empezar a formarme en fotografía comercial, producto y comida. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, María Luisa, también. A ver, esta es una pregunta que me hacéis bastante con el tema de la formación y el tema de qué libros comprar, etcétera, etcétera. De hecho, por eso creé hace tiempo una página que os voy a dejar dentro de mi página web, que, bueno, donde pongo una relación un poquito también de los equipos que uso y de una serie de libros que podíais ir comprando para empezar. ¿Vale? Os aviso, estos enlaces que están tan generalmente son Amazon, la mayoría de ellos, y como sabéis, bueno, son parte del programa de afiliados, con lo cual, si compráis alguna de las cosas que aparecen en este listado, a vosotros no os va a costar más, pero sí a mí, a Amazon, me va a dar una pequeña comisión por haber comprado a través de ese enlace. Lo quiero dejar claro para que no haya ningún malentendido. Realmente no gano casi dinero con esto. Casi nadie ve esta página. De hecho, no está ni indexada dentro de la web. Con lo cual, si os apetece y os interesa, pues ahí tenéis los enlaces. Y comentándoos un poquito el tema de la formación en los libros, va por esta parte. Realmente en fotografía gastronómica no hay a día de hoy una formación reglada que digamos que hay una universidad o un título o un grado o una especialidad de fotografía gastronómica así muy reconocida. Sí están pues academias como EFTI que tienen sus grados, quizás sea aquí en España por lo menos lo más oficial que hay o que yo conozco por lo menos. Lo demás son cursos en internet de gente que sabe de fotografía gastronómica y te explica las bases de la fotografía y un poquito pues composiciones y tal. Bueno, más o menos lo que os explico yo aquí, incluso un poquito más reducido, pero también a un estilo muy muy Instagram, un estilo muy blog de comidas. No hay nada un poquito más enfocado hacia la parte más comercial, a la parte más del día a día de la foto de un fotógrafo gastronómico. Entonces, lo que nos toca es ir buscando un poquito en cada lado disciplinas o técnicas que queremos ir aprendiendo. Mis recomendaciones con estos temas es que a nivel de formación, si empiezas desde cero, te recomiendo que cojas un curso de estos, ¿vale? Un curso o cualquiera de iniciación a fotografía. ¿Vale? Porque ahí te van a explicar un poquito si no sabes manejar la cámara, modo manual, profundidades de campo, velocidad de obturación, e incluso te pueden dar un poquito de ideas de esquemas de iluminación, etcétera, etcétera, pero con la idea de más o menos de saber cómo funciona tu cámara y cómo poder conseguir ciertos looks debidos pues, al triángulo de exposición, a lo que implica usar una focal o otra focal, alta velocidad, etcétera, etcétera. A partir de aquí ya el camino está lleno de posibilidades, por decirlo así, y tienes que ir buscando un poquito, ir cubriendo las áreas que crees que tienes que atacar en cada momento. Yo siempre digo que cuando acabe un curso de esto, lo primero que deberías aprender es iluminación. Con lo cual, para eso, libros, hay muchos libros de iluminación. Yo os dejo ahí en los enlaces dos, que creo que es Luz, Ciencia y Magia, que creo que es un básico de la fotografía. Creo que todos los fotógrafos hemos leído ese libro en alguna vez. Y hay otro que es esto, Sin Miedo al Flash, que es de Fotoclub, creo que, o Fotoruta. Bueno, están ahí los enlaces. La verdad es que son libros que te ayudan a entender los principios de la luz y que te enseñan pues, a cómo iluminar. No están aplicados directamente a fotografía gastronómica, son principios de iluminación, válido para cualquier disciplina, con lo cual es importante que empezáis por ahí. Después, libros de composición. Hay libros ya de composición específica de fotografía gastronómica, pero bueno, las reglas de composición generalmente son válidas para todas. Y ya después, si nos vamos a temas de más específicos de comida, pues hay muchos libros sobre temas de cómo iluminar ciertos alimentos, fotografía de producto. Bueno, la idea general, está todo puesto en el enlace este, la idea general que os quiero transmitir es que no hay un camino reglado, por decirlo así, en el que te digan, bueno, vas a estudiar todo este curso y te voy a dar, vas a saber hacer fotografía gastronómica y vas a saber todo lo que hace falta en esta profesión, sino que más bien hay que ir buscando especialidades y buscando cosas, pues habilidades y cursos de habilidades para ir desarrollándolos. Iluminación, composición, edición fotográfica, estilismo culinario, etcétera, etcétera, un poquito más enfocado a lo que quieras cubrir en cada momento, ¿vale? Con lo cual, yo creo que esto es un abanico de posibilidades muy grande, pero lleva bastante tiempo. Y vamos allá con la última pregunta que me hace mucha ilusión. La verdad, todas me hacen ilusión, pero esta me hace un poquito más. Porque, bueno, viene debido a los directos de Twitch. Y es que, bueno, pues hace ilusión que una nueva plataforma pues genere más comunidad, genere más interacción. Y aunque me ha venido por email, ya veréis de qué va la cosa. Bueno, os leo. Buenos días, Adrián. Mi nombre es Mónica y te quería hacer una pregunta que puedes incluir en los podcasts que me ha surgido a la raíz de uno de tus directos de Twitch, en los que comentaste que ahora estabas trabajando o estudiando sobre color y que estabas diseñando tus perfiles de color personalizado. Esto me pareció súper interesante y me ha generado muchas dudas, sobre todo con las diferencias que hay entre presets y estilos, en el caso de Capture One, y un perfil de color. Muchas gracias por todo lo que compartes de la forma tan abierta. Un saludo desde Milán. Pues un saludo para ti también, Mónica. Y como te comenté, bueno, vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay entre los presets o estilos en Capture One, aunque realmente estas dos cosas tampoco son lo mismo, y un perfil de color. ¿Vale? Un estilo en Capture One o un preset son generalmente un conjunto de ajustes que afectan a una o varias herramientas del revelador, ¿vale? Y se aplican a través de un solo clic. Esto se usa mucho, pues el tema de los presets se usa mucho en disciplinas como pueden ser moda o como puede ser fotografía social, en los que quieres mantener un look consistente o quieres mantener unos ajustes, un flujo de trabajo consistente a través de toda una sesión, porque todo lo que estás fotografiando más o menos es lo mismo. Véase pues un reportaje de social donde hay personas, con lo cual, por ejemplo, tonos de piel, el look de iluminación siempre ha sido el mismo, con lo cual pues quieres mantener un look que es muy propio tuyo, con lo cual pues ahí le metes este preset y tienes después, vas ajustando poquito a poquito dependiendo pues cada micro ajustes, por decirlo así, de exposiciones, de contraste, dependiendo de cada imagen, para que tengas toda esta lista, bueno, por toda esta pila de fotos con este mismo look, mismo parecido, muy similar, y pues sea mucho más rápido. Esto en Gastro ya os voy diciendo que el tema de los presets no funciona mucho, con lo cual más bien es yo creo que rompe bastante el flujo de trabajo y provoca muchas cosas raras. Un preset, para que lo entendáis también, es un filtro de Instagram, ¿vale? Eso es un preset que funciona de esta manera. Los estilos de Capture One son parecidos, pero bueno, yo creo que están un poquito más evolucionados porque se puede trabajar por capas, con lo cual te da más rango de trabajo, ¿vale? Esto era para que entendáis lo que es un preset y un estilo. Sin embargo, un perfil de color no tiene nada que ver con ajustes. Y es que un perfil de color es un archivo que dice a nuestro revelador, ya sea Capture One o a Lightroom, cómo debe interpretar el RAW en base a los ajustes tonales y cromáticos de la imagen, ¿vale? Generalmente los perfiles nacieron como una mera traducción del RAW para que se asemejase al JPG que vemos en nuestra cámara, porque si no lo sabéis, cuando nosotros sacamos una foto y vemos en la pantalla la foto que hemos sacado, no estamos viendo el RAW, estamos viendo un JPG. Ese JPG está a través del propio perfil de nuestra cámara interpretando el RAW, como digo, los ajustes tonales, los cromáticos, para darnos un look de cómo la cámara interpreta estos rojos, estos azules, estos los verdes, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, cuando después nosotros llevamos este RAW a un revelador como de terceros, que es como puede ser Capture One o como Lightroom, necesitamos un perfil que haga la interpretación de estos colores. Afortunadamente, a día de hoy, ya la mayoría de los reveladores traen perfiles, te han entregado los perfiles de los fabricantes, pero antiguamente no era así. De hecho, Adobe creó el suyo propio, que era Adobe Color, que era pues un poquito un estándar. En mi caso, pues lo que estoy intentando es crear mis propios perfiles de color para aplicarlos nada más como la primera base o como, por decirlo así, los cimientos de la edición de mis fotografías, para poder ya empezar a darle un look diferente y que sean mis fotos y que se reconozca, entre comillas, esa típica fase de estos colores son muy de este fotógrafo o este estilo, ¿vale? Para ir construyendo mi estilo un poquito más y poder hacer pues estas diferencias y darle mi toque especial a las fotos de una forma más consistente. Y esto es pues lo que comenté en el directo de Twitch que estaba trabajando, que estoy enfocándome más en esta parte, estudiando, formándome mucho en tema de, en mi caso particular, Capture One y teoría del color y tema de perfiles de color para tener estos archivos que ya me hagan los cimientos de cualquier base de mi edición. Espero haber respondido de esta manera las diferencias entre un preset y un perfil de color. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que estas 5 preguntas tuvierais alguna de ellas y os lo haya respondido de la mejor manera. Y bueno, si no las teníais, pues ya sabéis algo más, que siempre está bien. De todas formas, como siempre os digo, si después de este episodio os han surgido más dudas, si lo que he explicado os ha parecido incompleto o queréis que ampliar alguna duda, alguna cosita más, información más, como siempre, yo encantado de que me escribáis, y lo podéis hacer pues a través de Instagram, en @gastrofotógrafo, a través de mi correo electrónico adrian.alonso@gastrofotografo.com, dejar un comentario en el blog o a través de Twitch. Ahora en los directos podéis hacer preguntas en directo, que yo siempre intento responderlas, con lo cual, bueno, pues creo que cada día voy aumentando más las vías de comunicación, que creo que es importante, sobre todo eso, la comunicación. Como siempre, daros las gracias por escuchar este episodio y sobre todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros a Spotify, por suscribiros a Patreon, por estar en los directos de Twitch, por leer los artículos del blog, en definitiva, por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo, que no es poco, y como siempre os digo, sois unos verdaderos cracks. Para mí ha sido un placer nuevamente compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!